en el 101.9 FM. En el 101.9 FM.
Vancouver, Vancouver, Canadá. Bienvenidos.
101.9 FM presenta el show de Leo Ramírez. Noticias, deportes, entrevistas y la mejor mezcla de música latinoamericana. Lunes de 4 a 5 de la tarde, hora del Pacífico, en el 101.9 FM, Vancouver, Canadá.
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Este es el show, tu show. Esta es música canadiense, hecha en Vancouver, la agrupación Groove 55. La agrupación de basada en la ciudad de Toronto, Ontario. La agrupación Groove 55. Groove 55. Esta canción se llama Black Market. Y está buenísima. Esta es la canción con la cual abrimos nuestra hora de transmisión a esta tarde. Recuerde mi número telefónico 604-822-2487. La temperatura en la ciudad de Vancouver, 2 grados centígrados, nublado. Estamos ya iniciando una nueva semana, 21 de enero del 2013. Y el 16 de enero de este año se conmemora nuevamente un aniversario más de la firma de los acuerdos de cese al fuego en una guerra allá en El Salvador que tomó la vida de más de 75 mil personas. Hoy nuestro invitado es Guillermo Mejía. Él es profesor de la Universidad Nacional de El Salvador, de la licenciatura, de la carrera de la licenciatura en periodismo, y es con quien vamos a conversar esta tarde. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido al 101.9 FM.
Buenas tardes, Leo, muy agradecido por estar nuevamente contigo en tu programa, un programa muy especial, ¿verdad?, allá en Vancouver, Canadá. Así que a la orden, aquí estamos, desde El Salvador, desde Centroamérica, en un momento que estamos pasando aquí muy muy agradable, con un clima, digamos, fresco, ¿verdad? Gracias a los frentes fríos que vienen de allá del norte.
Ahí les enviamos un poco de frío, porque aquí tenemos suficiente, Guillermo. El 16 de enero se conmemora un año más, un aniversario más, de esa firma de los acuerdos que le ponen un final a la acción bélica en el conflicto en El Salvador. Vamos a ir paso a paso, Guillermo, recordando un poco, porque muchos de nuestros oyentes posiblemente no conocerán a fondo cuándo se inició la guerra y las raíces que comenzaron la guerra allá por 1980, después del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Desde ese tiempo pasó mucho. Tú como periodista, yo igual, cubrimos el conflicto. Sí. Ahora que han pasado tanto tiempo, porque ya pasó bastante tiempo de eso, Guillermo, ¿qué recuerdos te trae esa guerra cruenta que pues cobró la vida de más de 75,000 personas?
Fíjate que, para poner, digamos así, en el panorama, una de las cosas que a mí me causó mucha, me conmocionó, fue el hecho precisamente de que en diciembre de 1991 se llegó al acuerdo de paz, y el cual fue firmado en el 16 de enero de 1992. Entonces sentimos una, bueno, fue un momento, como decía, de conmoción, porque había, por un lado había tristeza, por otro lado había alegría, por otro lado había incertidumbre, con la firma de la paz. Entonces, para mí ese es un momento, digamos, bien histórico, ¿verdad? Personalmente me sentí afectado, porque estábamos dando como un nunca más, ¿verdad? Porque esa era la idea de parar el conflicto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del 31 de diciembre de 1991, y a última hora se anunció que venía la paz. Entonces, esa es la parte, digamos, medular que me recuerdo yo. De ahí es la otra cuestión, es el recuerdo que tenemos también de los años del conflicto, ¿verdad? Porque fueron años de sangre, años de violencia, años de incertidumbre, ¿verdad? Hubo 75 a 80,000 víctimas mortales, hubo al menos 8,000 desaparecidos y hubo más de 1,000,000 de desplazados. Entonces, es algo que yo creo que los salvadoreños, ¿verdad?, contemporáneos, deberían no deberían de olvidarlo, sino que al contrario, es una lección que nos queda en ese momento histórico de la década de los 80. Ahora, como dicen, ¿verdad?, siempre hemos llegado tarde, ¿verdad? Los cambios en el mundo se venían dando ya desde tiempo atrás, ¿verdad? Pero nosotros íbamos viviendo, como bien dijo Simón Bolívar en el tiempo que él vivió, ¿verdad? Como que nos tocaba también vivir a nosotros nuestra propia modernidad, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos que pasar por todo esos estadios, ¿verdad?, de desarrollo de la sociedad. Y ya tarde, ¿verdad?, a última hora, también tuvimos la guerra, pues, ¿verdad?, que fue lamentable porque las heridas están abiertas, pero es parte de la evolución histórica, pues, que tenemos en la sociedad salvadoreña.
Guillermo, fíjate que el día que yo me enteré de la firma de los acuerdos, fue un sábado por la mañana. Yo no sé si el 31 de diciembre, cuando se firma, bueno, se firma en el 16, pero cuando se da a conocer esta información es justamente al cierre del año, al principio del año siguiente, después que se han firmado los acuerdos. Y yo vivía en la ciudad de Kitchener, en la provincia de Ontario, y había un programa sabatino por la mañana que lo conducían unos sudamericanos. Yo iba manejando de mi casa en un lugar que se llama Westwood hacia el centro de la ciudad de Waterloo, que Waterloo y Kitchener son dos ciudades que están cercanas, ¿no? O sea, no están unidas básicamente, y la otra ciudad es Cambridge. Y iba manejando el programa, yo iba manejando el vehículo que tenía en ese tiempo y eran alrededor de las 10 de la mañana. Sintonicé el programa para escuchar qué es lo que estaba pasando y de repente aparecen con la noticia de que se había logrado un acuerdo de finalización del conflicto en El Salvador. Cuando yo escuché esa noticia, mira, me sentí tan feliz, tan alegre, pero al mismo tiempo también me sentía como, ¿qué diría yo? Compungido, salieron lágrimas de mis ojos, me sentía... Sí. Feliz, prácticamente así, eran lágrimas, pero eran lágrimas de ese sentimiento de felicidad que se había detenido ese conflicto que vivimos nosotros casi a diario en todos los aspectos.
Sí.
Coches, bombas, enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, masacres, en fin, tantas cosas que se vivieron durante ese periodo.
Espanto,
definitivamente.
Como toda guerra.
Y cuando escucho esa noticia, me puse a llorar, y me sentía contento y dije, voy de regreso a El Salvador, se terminó la guerra, ya no tiene sentido estar aquí. Sin embargo, estoy todavía aquí por otras razones.
Correcto.
Pero siempre uno mantiene pues ese contacto con la gente en El Salvador. Recuerdo uno de los puntos de la guerra que dio básicamente el inicio ya de una forma... formal a este proceso de negociación en 1984, si no me equivoco, cuando el presidente Duarte en las Naciones Unidas anuncia que hay una invitación para la guerrilla para iniciar el diálogo de La Palma en Chalatenango. Y yo estaba trabajando en JSU, el presidente Duarte en ese entonces, al regresar de esa reunión de las Naciones Unidas, se comunica con el departamento de prensa de JSU y lo entrevisto. Hay una casi aproximadamente una media hora para iniciar el noticiero del mediodía a las 12 y me doy cuenta que en un cable que viene fechado en Panamá y responsabilidad de ACANF, Guillermo Ungo estaba dando unas declaraciones y entonces le digo a la persona encargada de finanzas en la radio que tenía que hacer esa llamada a Panamá. Llamo al corresponsal de ACANF en Panamá y para suerte me dice que Guillermo Ungo está en el mismo hotel donde él está y me comunica. Entonces Guillermo Ungo me dice que pues están de acuerdo, que van a ir a ese diálogo al cual han sido invitados y me pide que a través del programa le hagamos saber a la iglesia que ellos necesitan que la iglesia fuera intermediaria en ese proceso. El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, estaba sintonizando la radio y me llama por teléfono porque estas dos entrevistas ya estaban al aire y me dice que la iglesia estaba dispuesta a ir como mediadora a este primer diálogo primer diálogo de manera ya formal, ¿no? En La Palma, sí. Chalatenango. Y fue para mí uno de los momentos en mi carrera periodística que me satisfizo mucho porque de alguna manera contribuí a que las fuerzas a través de ISU pues se pusieran de acuerdo y decidieran ir a La Palma, allá en el departamento de Chalatenango, al norte del país. Y eso fue otra historia. Y eso fue otra historia, maestro.
Sí, correcto, yo me acuerdo. Y acordate que estábamos también en la universidad.
Estábamos en la universidad, definitivamente.
Estábamos compañeros ahí, ¿verdad?
Claro, y te comento que cuando llegamos a La Palma, el ambiente, porque llegamos uno o dos días antes, la reunión fue domingo por la mañana en la iglesia de La Palma. Y fíjate que llegaron en unos vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja, estaba Guillermo Ungo y estaba Zamora. Y ellos llegaron y, bueno, todos los periodistas que estábamos ahí, vamos encima del vehículo porque queríamos entrevistarlos. Y el vehículo se mueve de ese lugar y va casi hasta la frontera, yo creo que era la frontera del POI, creo. Y luego, bueno, se regresó a la población de La Palma, un lugar bellísimo, por cierto, Guillermo.
Sí.
Y bueno, ahí estuvimos presenciando pues todo lo que pasaba, y el domingo al mediodía, ya alrededor de las 2, 3 de la tarde, salen ya con algunos resultados de esa reunión, y fue interesante porque fue el inicio de todo este proceso que termina con la firma del acuerdo de paz. El acuerdo se logra las últimas horas en diciembre, ¿no? Pero se firma el 16 de enero. Y todo ese proceso, después viene Ayagualo, ¿te recuerdas?
Sí, también.
Y luego en la Nunciatura Apostólica.
También.
Y ahí fue interesante, en mi memoria todavía está, que alrededor de la Nunciatura Apostólica ya veías gente del frente que usualmente no la veías, pues. O sea, gente ya así de manera más abierta, dando a conocer a la gente que ellos eran del frente y que estaban ahí por una razón, y eso anteriormente eso no había pasado ni en La Palma ni en Ayagualo, y eso fue algo bien interesante. Otro punto que recuerdo, Guillermo, es que a mediados de los 80 hay una reunión de los movimientos de izquierda, creo que esto fue, si no me equivoco, en Uruguay o Argentina. Y dentro de todo eso que sucede, ellos deciden que la guerra en El Salvador se va a trasladar desde el área rural al área urbana. Inmediatamente comienzan comandos urbanos ya a tomar acción en la ciudad, y la gente de la ciudad comienza a darse cuenta que hay una guerra en el país, porque realmente San Salvador no se había dado cuenta de que la guerra ya tenía varios años. Porque
claro, entonces decían la guerra, estamos en guerra. Vino la guerra a San Salvador, porque nunca habían vivido eso.
Claro. Exactamente. Yo, fíjate, Guillermo, que no estuve durante la ofensiva final, porque a mí me amenaza el ejército y tengo que salir del Salvador un mes antes. Sí. Cuando yo estaba como jefe de prensa de ISKL, me amenaza el ejército, y estaba yo en la ciudad de Toronto. Aquí es donde yo llegué cuando salí del país, y no había internet, no había manera de darse cuenta qué es lo que estaba pasando, ¿no? Había un periódico, no sé si todavía existe en Ontario, en Toronto, que se llama El Popular, y ahí pues a diario íbamos a la estación del subway a comprar el periódico para darnos cuenta qué es lo que estaba pasando. Me imagino que esto fue pues ya básicamente la llegada de la guerrilla al área urbana y enfrentándose con el ejército. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo, Guillermo?
Lo que pasa es que como acordate que el tiempo también para la guerrilla estaba terminando por los cambios que habíamos hablado anteriormente a nivel internacional. Entonces, como siempre, como digo, pues siempre vamos atrás, ¿verdad? Entonces, la evolución en ese momento era buscar ya las salidas más pacíficas, políticas, ¿verdad? Entonces la guerrilla se vio también en medio de ese problema. Por lo tanto, tenían que asumir el compromiso por buscar una salida negociada, con mayor presencia, con mayor fuerza, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, una manera que tuvo la guerrilla de impactar en la mentalidad de la gente y en la prensa también, fue el hecho de hacer ver a especialmente a la gente metropolitana de San Salvador, hacerles ver que sí había un conflicto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, era una especie como de llamado de atención para la gente, para decirle, estamos en guerra en El Salvador. La guerra no solo es en el campo, sino que también es en la ciudad, ¿verdad? Para poder movilizar toda esa conciencia y decir, hay que buscar un arreglo al conflicto, porque el tiempo ya se había acabado, ¿verdad? A nivel mundial. Acordate de los cambios que se dieron en Europa en el 89, ¿verdad? 90, 91, con con la caída también de la Unión Soviética. Entonces, eso vino a darle un cambio a la mentalidad también dentro del mismo, desde la misma fuerza insurgente, porque había que estar a tono a los cambios que venían a nivel internacional. Entonces, era como la presencia esa de las fuerzas insurgentes en San Salvador era para decir, estamos en guerra, necesitamos solventar esto, ¿verdad? Tomen conciencia en lo que estamos, antes en cuenta. Por ese lado, intuyo yo, analizo el hecho ese que se dio, ese vuelco de llevar el conflicto también a las principales ciudades, en especial San Salvador.
Estamos conversando con Guillermo Mejía, catedrático universitario de la Universidad Nacional de El Salvador, en la carrera de periodismo, además le ejerce la profesión y tiene un blog en la internet donde analiza diferentes temas de actualidad relacionados a El Salvador. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Guillermo Mejía para conversar acerca de qué es lo que ha habido después de la firma de los acuerdos de paz.
101.9 FM presenta el show de Leo Ramírez. Noticias, deportes, entrevistas y la mejor mezcla de música latinoamericana. Lunes de 4 a 5 de la tarde, hora del Pacífico, en el 101.9 FM, Vancouver, Canadá.
Creativity, innovation, and technical skills of engineering students from all across Canada. Participating teams must design and construct a toboggan with a metal frame and a running surface made completely out of concrete. For more information, go to gnctr2012.com.
El show de Leo Ramírez, lunes de 4 a 5 de la tarde en el 101.9 FM, Vancouver.
Son las ya las 4 de la tarde con 22 minutos en el 101.9 FM. Vamos de nuevo reiniciar esta conversación que hemos tenido con Guillermo Mejía. Después de que se firman los acuerdos de paz, Guillermo, hasta la fecha, ¿qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se hace falta por hacer?
Fíjate que ha habido, digamos, si lo vemos en términos así, digamos, yo creo que realista, ¿verdad? Han habido muchos cambios en cuanto a la institucionalidad de la sociedad salvadoreña. Hay, gracias a los acuerdos de paz, se instauraron una cantidad de entidades, ¿verdad? Por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? También se creó Defensoría del Consumidor, se ha creado también con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con la lucha por la reivindicación de la mujer, la lucha por la reivindicación de la niñez, la lucha por la reivindicación también de la tercera edad, y así por el estilo. Ha avanzado, digamos, en alguna medida, pues, ¿verdad?, de cara a la ciudadanía, el hecho de que es importante implementar programas de transparencia, ¿verdad?, de observación electoral, de mayor participación también de la gente en las decisiones de los partidos políticos, del cambio que tiene que ver también en cuanto a la forma de ejercer el sufragio, el voto universal para elegir autoridades. Entonces hay una cantidad de elementos ahí que han estado, digamos, en función de que esto, digamos, cambie, así como se prescribía en los acuerdos de paz. Hay otras cuestiones que son más de fondo, que los cambios son, yo diría que son raquíticos, porque no es tan fácil, digamos, venir a darle vuelta de la noche a la mañana, por ejemplo, a la estructura socioeconómica del país, donde está, digamos, el mayor déficit de los acuerdos de paz. O sea que no es tan sencillo eso, porque estamos hablando de quién controla el poder, ¿va? Entonces, eso requiere mayor tiempo y también mayor audacia y también mayor presencia de la gente. Entonces, por ese lado, como que yo noto como que es la ausencia mayor que tiene, digamos, el proceso, ¿verdad? Pero es obvio, pues, ¿verdad?, porque habría que cambiar toda la dinámica de cómo está la estructura económico-social del país. Entonces, una de las cuestiones que realmente fue lamentable dejar a los acuerdos de paz fue el hecho de que hubo un foro de concertación económico-social, ¿verdad?, que fue, digamos, saboteado por la misma empresa privada y que no recibió el apoyo como debería de ser de parte del gobierno de turno en aquel momento, ¿verdad? Y eso no ha sido retomado en el presente. Entonces ahí está el problema. O sea, eso tiene que ver con la democracia fiscal, tiene que ver con un nuevo sistema de recaudación de impuestos tiene que ver con una, como digo, pues una democracia en cuanto a la cuestión impositiva del país, que aquí todavía es muy débil, pues, ¿verdad? La riqueza está bien concentrada, entonces hay una cantidad de gente, la mayoría de gente, que no vive, digamos, en bonanza, sino que viven también pobres. Entonces, y esas fueron una de las consecuencias del conflicto armado. Por lo tanto, es una deuda que está, digamos, pendiente de los acuerdos de paz y sus actores, ¿verdad? Claro que creo que existe como que diversas entidades, pues, actores y todo, reconocen el hecho de que también la gente necesita tener mayor presencia, ¿verdad? Porque si no hay demanda, si no hay lucha social, obviamente, pues, el actor político como tal se conforma y por sí no va a hacer los cambios, sino que lo que se requiere es que la gente, como decimos acá, se ponga las pilas, ¿verdad? Para que luche por sus derechos y que se haga sentir. Eso es lo que yo creo, por ese lado, sería como otra de las deudas, ¿verdad? Que como que la gente después del conflicto perdió rumbo, ¿verdad? Y no asumió el compromiso ciudadano, el compromiso político que requiere realmente el avance de una sociedad.
Definitivamente, también el regreso al militarismo puede ser alguna de esas deudas que tienen los acuerdos de paz.
Fíjate que ahí es lamentablemente, ya lo hemos escrito eso y hemos discutido también con muchos aquí en el país. Es lamentable, realmente yo me siento decepcionado por ese lado, el hecho de que el primer gobierno de izquierda en El Salvador, ¿ya? En el periodo del primer gobierno de izquierda en El Salvador, se le dio rienda suelta, ¿verdad? Y se le abrió las puertas al militarismo, nuevamente, ¿ya? Ahorita una contravención de los acuerdos de paz, ¿ya? Es el hecho de que exista, por ejemplo, el general David Munguía Páez como ministro de Justicia y Seguridad, es un militar, él no debería estar ahí, ¿ya? Mucho menos tiene que estar también este general Francisco Salinas en la dirección de la Policía Nacional Civil, porque eso contraviene, o sea, ese rompe con los espíritus, con el espíritu de los acuerdos de paz, pero este gobierno lo asumió y ahí va. Y no hubo, digamos, pese a que se ha hecho una lucha, digamos, cívica, una lucha política de entidades de la sociedad civil, ¿verdad? Y algunos políticos, pues, nunca dieron un paso hacia atrás sobre esa decisión nefasta que significa para la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Como que no aprendimos la lección del problema que nos heredó, y vos te recordás bien de eso, de la dictadura militar. Entonces se sigue, al contrario del espíritu de los acuerdos de paz, la civilidad va siendo ocupada por los militares, y ese es un grave retroceso que tenemos ahorita en el país, ¿ya? Porque la Policía Nacional Civil, para el caso, se llama Policía Nacional Civil, pero ahorita está con mandos militares, o sea, el ejército es el que ha agarrado, digamos, la mayor presencia que tenemos aquí en la sociedad. Y eso es ilógico, ¿verdad? Porque la guerra también fue por eso. No. Aparte de la cuestión de la justicia social, ¿verdad? También fue por parar con la dictadura militar que duró 60 años aquí en el país.
Definitivamente. Guillermo, quiero agradecerte por estar siempre disponible para el show de Leo Ramírez. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo, tener esos recuerdos de cuando cubríamos el conflicto armado en El Salvador, y pues esperar que de aquí en adelante las cosas cambien, como siempre, para beneficio de todos los salvadoreños. Y bueno, espero algún día regresar y compartir con toda la gente que de alguna manera en la vida me ha tocado encontrar en diferentes áreas allá en El Salvador. Así es que te agradezco, Guillermo. Deseo para ti un inicio de semana con todo éxito. Y bueno, adelante con tu blog. Si la gente quiere escuchar tu blog, ¿cómo puede hacerlo, Guillermo?
Solo puede poner ahí en el buscador Errabundo, Guillermo Mejía, El Salvador, y ahí aparece mi página.
Fantástico, maestro. Vamos a estar siempre leyendo tus comentarios a través de tu blog. Y cuando pues necesitemos pues desarrollar un tema y analizarlo de una manera diferente, voy a hacerte una llamada y espero que siempre tengas esa amabilidad para estar con nuestra audiencia acá en la ciudad de Vancouver.
Muchas gracias, Leo. Yo realmente te agradezco porque siempre tenés la deferencia pues de comunicarnos y estar en contacto y recordando lo del terruño, ¿verdad? Así que cuando vengas por acá, aquí te esperamos y recordamos los buenos y los malos tiempos que pasamos cuando éramos colegas periodistas en el campo de acción y también fuimos compañeros de estudio en la Universidad Nacional de El Salvador.
Definitivo.
Así que, te deseo también muchos éxitos y también a la audiencia.
Muchas gracias, Guillermo. Son ya las 4 de la tarde con 29 y medio minutos. Esta es la señal del 101.9 FM, el show de Leo Ramírez. Transmitimos en vivo y en directo desde la costa oeste de Canadá.
FM presenta el show de Leo Ramírez. Noticias, deportes, entrevistas y la mejor mezcla de música latinoamericana. Lunes de 4 a 5 de la tarde, hora del Pacífico, en el 101.9 FM, Vancouver, Canadá.
Bueno, vamos a estar pendientes del reporte de las noticias deportivas con Will Molina. Entre tanto, quiero que escuchemos esta canción de la Vilos Caracas Boy, que se llama, la canción se llama Sonia y me la solicitó Roberto la semana anterior. Espero que Roberto esté en sintonía esta tarde, porque bueno, acá nunca quedamos mal. Y aunque sea pues una semana después, aquí estamos complaciendo.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
cantar en clave y con mi sabor estoy en el guiso. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando salsa papá me hizo. Cantando salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no.
Porque sin salsa no hay paraíso,
si no hay clave pues no hay guiso.
Porque sin salsa no hay paraíso.
Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me erizo. Y para encender la fiesta, yo espero el punto preciso. Mi salsa está en todas partes, la baila el chino, también el suizo. Que Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no.
Porque sin salsa no hay paraíso.
No, 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 no hay paraíso. Que va.
Sin salsa no hay paraíso.
Sin salsa no hay, así definitivamente, sin salsa no hay paraíso. Pero sí, lo que tenemos son las noticias del deporte.
Bienvenidos a nuestra sección deportiva. Extra,
extra tiempo. Tiempo.
En el show de Leo Ramírez.
Buenas tardes, don Will Molina. Adelante con la información deportiva.
Buenas tardes, don Leo. Primeramente le quiero comentar, fíjese, de que hay dos buenas noticias.
Adelante.
Fíjese, la primera noticia es de que a todos aquellos amantes del hockey, los Vancouver Canucks ya comenzaron a jugar. Aunque a un poquito de mala noticia es que perdieron los primeros dos partidos.
Sí, me di cuenta de ello, maestro. Dos partidos y los dos goles han tenido responsabilidad en las pérdidas.
Y pues comienza la controversia nuevamente con los dos, ¿verdad? Porque Luongo jugó mejor.
Sí, pero al final perdieron.
Sí.
Así es que...
en penaltis.
Y como mucha gente quiere aquí, hay que mandarlo a Florida.
Bueno, le tengo otra muy buena noticia.
Yo sé, adelante, Will.
Para los amantes del básquetbol, un grupo de negociantes de Seattle compraron los Sacramento Kings con un valor del 65%, con un valor de $525 millones, y se traerán ese equipo y lo convertirán en los Seattle Supersonics nuevamente.
Recuerdo a los Seattle Supersónicos cuando jugaba Peyton, cuando jugaba, ¿quién es este? Sean Kemp,
yeah.
Que era...
Muy buenos atletas, como siempre, pues usted sabe, la NBA.
Sí, definitivamente. Incluso Alan, el que está jugando ahora con Miami, que jugó con Boston el año pasado... Ray Allen, él jugó con este equipo de Seattle, si ustedes recuerdan.
Bueno, esas son las buenas noticias para que le traía a usted específicamente, y ahora nos vamos con las notas deportivas.
Adelante, maestro.
Bueno, para el lunes 21 de enero empezamos con los resultados de las eliminatorias para el Mundial Sub-20 del fútbol suramericano. Brasil, campeón mundial de la categoría Sub-20, quedó eliminado del campeonato suramericano 2013 al caer ante Perú por 2-0 en la última jornada del grupo B con sede en San Juan. La verde amarela nunca había quedado fuera de una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Con este resultado, Perú terminó en la primera posición del grupo B con 7 puntos, seguido por Uruguay con 6 y Ecuador con 5. Y los tres se clasificaron al hexagonal final a disputarse en Mendoza. En tanto, Brasil y Venezuela acumularon 4 puntos nada más y quedaron sin chance de poder ir a Turquía 2013. Los otros equipos que entraron al hexagonal final son Colombia, Paraguay y Chile, mientras que Bolivia y Argentina completaron la lista de eliminados para el Mundial Sub-20 Turquía 2013, que se jugará del 21 de junio al 13 de julio. El hexagonal suramericano con sede en Mendoza hasta su última fecha, el 3 de febrero, arrancará este miércoles con los partidos Chile contra Paraguay, Perú contra Uruguay y Ecuador contra Colombia. Nos pasamos al fútbol centroamericano. En San José, Costa Rica, el pasado viernes la selección de fútbol de Costa Rica venció 1-0 a la de Belice. El pasado viernes, en el tercer partido del torneo de la Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, por la Copa Centroamericana. De ese modo, el conjunto anfitrión de la competencia registró el único triunfo en la jornada inaugural del torneo, ya que los dos primeros partidos, Guatemala ante Nicaragua y Honduras frente a Salvador, generaron empate de 1-1. En su segundo partido dentro de la Copa Centroamericana, jugando ayer domingo, la selección de Salvador volvió a empatar. Esta vez fue sin goles ante el combinado de Panamá. Mientras que la selección de Guatemala sumó su segundo empate en la Copa Costa Rica y complica su clasificación hacia la Copa de Oro. Y para colmo de males, el conjunto Chapín tiene una cita complicada en el próximo juego, ya que enfrentará al representativo de Costa Rica. Y a propósito de los ticos, la selección de la Costa Rica es la primera clasificada a la Copa de Oro 2013, tras vencer 2-0 a Nicaragua en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana. El calendario para mañana martes 22 de enero es el siguiente: Nicaragua contra Belice y Panamá contra Honduras, Costa Rica contra Guatemala. Las semifinales están programadas para el viernes 25 y la gran final para el domingo 27. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles no iniciaron su gira de la manera esperada tras perder ante los Raptors de Toronto 108-103, mientras que el otro equipo angelino, los Clippers, resistieron para vencer el sábado por 94-87 a los Washington Wizards, mientras que en otro resultado, los Dallas Mavericks vencieron por 111-105 al Magic de Orlando, y los Memphis Grizzlies derrotaron 85-82 a unos agotados Chicago Bulls tras un tiempo extra. Nos pasamos al tenis. En el Abierto de Australia, en los singles femeninos, la experimentada rusa Svetlana Kuznetsova dio un gran paso al vencer a la danesa Caroline Wozniacki y avanzar a los cuartos de final. Igualmente, su compatriota, la rusa María Sharapova, vapuleó a la belga Christine Fliktens, y su próximo oponente será la también rusa Ekaterina Makarova, 19 en el ranking, quien sorprendió al eliminar a la alemana Angelique Kerber. A su vez,
La que sí continúa con una racha estupenda es la polaca Agnieszka Radwańska, quien venció a la serba Ana Ivanovic y pasará también a los cuartos, donde enfrentará a la china Li Na, quien ganará su pase al vencer, a la alemana Julia Georges. Mientras que la estadounidense Sloan Stephens se medirá con la serbia Bojana Jovanovski. En los cinco masculinos, los españoles Nicolás Almagro y David Ferrer pasaron a los cuartos de final, donde les toca enfrentarse entre ellos mismos. Igualmente les toca a los franceses Jean-Wilfried Tsonga y Richard Gasquet, quienes también se medirán en los cuartos de final, mientras que el suizo y favorito Roger Federer enfrentará al canadiense Milos Raonic y el italiano André Seppi enfrentará al francés Jeremy Chardy. En el fútbol americano de la NBA, NFL, los 49ers de San Francisco lograron superar un déficit de 17 puntos y superaron a los Falcones de Atlanta con un marcador de 28-24 y así campeonizar en la NCAA y ganarse el derecho a disputar el Super Bowl. Mientras que en la final de la AFC, los Ravens de Baltimore vencieron a los Patriotas de New England 28-13 para coronarse campeones, y en el proceso una cita con los 49 de San Francisco en el Super Bowl 67 a jugarse en Nueva Orleans este domingo, el domingo 3 de febrero. Bueno, pues, les saludó William Molina y hasta aquí los deportes.
Esta fue nuestra sección deportiva Extra Tiempo. En el show de Leo Ramírez, continúe con nosotros.
Listen, if they're so hot, how come they're not tearing up the charts, babe?
Because you never play them, babe.
At CITR, our hosts choose the music they play. That means our charts actually reflect the tastes of music lovers, as opposed to focus groups. So if you want to know what's really tearing up the charts, get your hands on a copy of Beatroot or Discorder magazine, or go online to CITR.ca. CITR's charts are based on actual spins motivated by actual preference. No payola, no marketing, just good tunes. Refresh.
Sob skank, Scotty spanks butts. He skanks when he struts. No one told him never to be rude.
Boy,
he dresses like a gangster.
He wrestled with an hamster.
He's here to get you all in the nude.
Boys
and girls,
it's not just this scene old show on your radio. Scotty Scenic Drive, Monday 11 a.m. to noon, 101.9 FM, CITR Vancouver.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
En vivo y en directo desde la costa oeste canadiense.
Tiempo y su porvenir. ciega al soñar, te encuentras tú.
Los muchachos del barrio, los Barrio Boys, que ahora, bueno, faltan 8 minutos para que lleguemos a las 5 de la tarde. Este es el show de Leo Ramírez en el inicio de una nueva semana. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Habla Manuel Cuevas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manuel, bienvenido al show de Leo Ramírez. Adelante con la información, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, llamo nuevamente para invitar a toda la gente al Festival de Teatro Internacional de Vancouver, el PUSH Festival, y a la obra en la que estoy participando, que se llama Qualia, que va a estar en escena el 31 de enero, 1 y 2 de febrero.
¿El costo, Manuel?
El costo es de $10 y las funciones son a las 8 de la noche y el primero hay una función adicional a las 4 de la tarde.
¿El grupo se llama?
El grupo que somos se llama Center of a Tango, el nudo de una cuerda.
¿Y te recuerdas del nickname que tenía mi amigo el periodista?
Sí, me comentaba la semana pasada.
¿Te
sí.
recuerdas? ¿Cómo le decíamos a nuestro amigo Alfredo?
Ay, ¿cuál era la frase? Era similar a
era esa. Era similar. Pero... De cariño le decíamos pita con corbata.
Pita con corbata, sí. Sí, ya es el seudónimo adicional.
El seudónimo adicional, fantástico. Entonces, me repites la información, Manuel, por favor.
Sí, la obra se llama Qualia y va a ser en... se llama el estudio, está en William Street, en Commercial Drive, y es 1422. Progress Lab se llama, y es el 31 de enero, 1 y 2 de febrero a las 8 de la noche, y el primero hay una función adicional a las 4 de la tarde, cuesta $10. Es un show muy interesante porque no es un show convencional, la audiencia se va a volver parte del espectáculo, así que chéquenlo. Soy el único latinoamericano en el proyecto, pero hay gente de muchas nacionalidades y con mucho talento ahí.
Fantástico, Manuel Cuevas, gracias por reportarte esta tarde. Te dejo porque voy inmediatamente con las noticias.
Claro que sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Por cortesía de La Revista, presentamos breves noticias, los hechos más relevantes del mundo en las últimas horas.
Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de esta hora. Un adolescente está detenido tras supuestamente haber matado a 5 miembros de su familia en Nuevo México el fin de semana, específicamente el sábado por la noche. La policía sostiene que Nehemia Griego, de 15 años de edad, mató a sus padres y a 3 de sus hermanos, que sufrieron múltiples heridas de bala. El sospechoso tenía varias armas, entre ellas un rifle de asalto. Se trata del mayor asesinato colectivo en Estados Unidos desde la masacre de Newton, ocurrida hace más de un mes. 5 minutos y estaremos llegando a las 5 de la tarde en el 101.9 FM. El presidente de los Estados Unidos jurará públicamente como presidente el día de hoy durante la ceremonia de asunción de su segundo mandato en Washington. Barack Obama, el mandatario, se reunió con su familia el domingo en el Salón Azul de la Casa Blanca para recitar en privado el juramento de 35 palabras que le leyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts. En otras noticias, esta mañana estallaron enfrentamientos en la capital de Afganistán, Kabul, luego de registrarse 2 atentados suicidas en la jefatura de policía de tránsito afgana. Al menos 8 personas murieron, entre ellas 3 oficiales y 5 militares. Este es el segundo ataque contra un edificio del gobierno afgano en Kabul en 5 años. En más noticias, en un intento por llamar la atención sobre el impacto ambiental de la fracturación hidráulica, la activista Yoko Ono junto a su hijo, el también de músico Sean Lennon, realizarán un recorrido por las zonas afectadas en los estados del noroeste de Estados Unidos. La actriz y activista Susan Sarandon se unió a Ono y a Lennon para participar del viaje. Y esta nota, cientos de personas se congregaron en la ciudad de Nueva York el fin de semana para una ceremonia pública en honor a Aaron Swartz, el activista por la libertad en Internet que se quitó la vida este mes. Schwartz se encontraba a semanas de la fecha prevista para un juicio por bajar millones de artículos proporcionados por la organización de investigación sin fines de lucro JSTOR. Se enfrentaba a 35 años de prisión, una condena que sus seguidores calificaron de excesivamente dura. Durante la ceremonia, la compañera de Aaron Schwartz, Taryn Kaufman, exhortó a que los fiscales enfrenten responsabilidades legales. Hasta aquí las noticias de esta hora. Recuerde, primero aquí, las noticias primero aquí. Más tarde son historia. La hora exacta en el día lunes, inicio de una nueva semana. Póngale mucha atención, faltan 2 minutos para que lleguemos a las 3 de la tarde.
La revista. Estas fueron nuestras breves noticias.
Muchas gracias, faltan 3 minutos para que lleguemos a las 5 de la tarde.
Adquiera la revista cada 2 semanas en negocios latinoamericanos y centros comunitarios y entérese de lo que pasa en la comunidad y en el mundo. La revista, el periódico latinoamericano de Vancouver.
Bueno, y ya nos vamos. Queremos dejarlos con esta canción de la agrupación de Caña Brava. A Guillermo Mejía, muchas gracias, Guillermo. A Will Molina, muchas gracias por el informe deportivo. A Manuel Cuevas, gracias por reportarte a nuestro teléfono. Y a usted, muchas gracias. Esto fue el show de Leo Ramírez. Estaremos contigo el próximo lunes en punto a las 4.
Separado de ti, con tanto amor.